En nuestra última clase magistral de historia, recordarán que hablamos de la primera experiencia globalizadora y explicamos cómo a principios del siglo XVI se iniciaba la expedición de Magallanes.
Se inicia esta expedición bajo el mando de Fernando Magallanes y se completa bajo el de Juan Sebastián Elcano. Y da de manera totalmente inesperada la primera vuelta al mundo, con vicisitudes casi épicas. Se pasan varios meses de travesía sin ver tierra, sin apenas alimentos, bebiendo agua corrompida, con malnutrición y
las
con
pasan canutas.
Ahí queda la gesta de la que, sin embargo, en la época tampoco fueron totalmente conscientes.
Bueno, todo eso es lo que vimos en nuestra última lección. Vamos a abrir un nuevo tema de esta clase magistral de historia. Y esta semana nos vamos a adentrar en un tema que tiene que ver mucho con los días en los que estamos. Ayer fue 1 de mayo, un día internacional, el Día Internacional del Trabajo, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo han evolucionado los derechos de las y los trabajadores? Vamos a repasar la historia del trabajo con Andoni Artola, profesor de Historia Moderna de la UPV. ¿Qué tal, Andoni?
Egunon. Hola, muy buenas, muy bien, gracias.
De la esclavitud hemos pasado a la libertad de los trabajadores y trabajadoras, a sus derechos, aunque bueno, también es cierto que viendo la precarización de muchos sectores, podemos decir que estamos viviendo como una segunda esclavitud, una del siglo XXI. Pero bueno, lo dicho, vamos a hablar del 1 de mayo y de sus orígenes.
Pues sí, efectivamente. Mira, hoy no quería dejar pasar la fecha, esta conmemorativa del 1 de mayo, que se celebró ayer, para relacionarla con esta clase magistral, ya que, bueno, el anterior 8 de marzo no se me ocurrió hacerlo, pues esta vez dije, no se me pasa.
Vamos a ir al efeméride.
Eso es. Entonces, como bien sabemos, fue el Día Internacional del Trabajador, que se celebra desde finales del siglo XIX para, bueno, de alguna manera renovar las reivindicaciones laborales. Este día fue escogido en homenaje a los llamados mártires de Chicago, se les llama, que fueron ejecutados por participar en una huelga y después en la revuelta a favor de la jornada de 8 horas en 1886, pero que, curiosamente, no se celebra en Estados Unidos. Por lo tanto, sí, se trata de una conmemoración que está íntimamente unida al desarrollo del movimiento obrero contemporáneo, tal como lo conocemos. Pero hay, antes de nuestra sociedad de clases, toda una historia del trabajo, de la explotación, de las relaciones de dominación y de la desigualdad que, bueno, pues pensé al preparar esta intervención que quizás fuera interesante repasar en algunos aspectos. Entonces, bueno, si en la clase magistral previa hablábamos de algunos efectos que tuvo la primera globalización, en esta abordamos, si te parece, los que específicamente tuvo sobre las relaciones de trabajo y de explotación, que son en realidad bastante fundamentales para conocer la formación de la primera cultura obrera.
Con la expansión global europea comenzamos a observar los primeros síntomas, ¿no? Ese germen de la desigualdad, también de las consecuencias, ¿no?, que tuvo en Europa esa expansión del capitalismo. ¿Cómo se produce esa globalización y qué efectos tiene?
Bien, para empezar, bueno, hay una obra que yo considero bastante importante, aunque ha sido muy criticada por su militantismo izquierdista, pero cuya lectura recomiendo siempre. Se llama La Hidra de la Revolución, es de Marcus Rediker y Peter Leinbog. Estos analizan el desarrollo del primer capitalismo desde la perspectiva, y esto es interesante, de las clases populares. Y según su punto de vista, la expansión británica, que es en la que ellos se centran más particularmente, logró llevarse a cabo gracias a las inversiones de una minoría, de una élite, que forman las primeras compañías comerciales a comienzos del siglo XVII, con el objetivo de establecer, pues, asentamientos en Norteamérica. Bien, entonces, ¿de dónde sacaron los recursos para estas inversiones? Es decir, ¿de dónde sale el dinero para esta expansión? En principio, según argumentan ellos, pues de la expropiación masiva de tierra durante el siglo anterior, que viene a privar a la mayoría de la población de los bienes comunales y empuja, y esta es la clave, a miles de personas hacia el mar o hacia las ciudades, mientras la propiedad se va concentrando en cada vez menos manos. Claro, esta privatización está en el origen de la acumulación inicial del capital y en la transformación de la tierra y del trabajo en mercancías. En otras palabras, los terratenientes expulsan a los pequeños propietarios y desplazan a las poblaciones rurales y echan de la tierra a miles y hombres de mujeres. Bueno, para hacernos sencillamente una idea, el número de personas sin propiedad se multiplicó en el siglo XVI por 12, siempre está en Inglaterra. Bien. Esta expropiación de lo común, que enriquece a una minoría, llena también de pasajeros a los navíos ingleses que cruzan el Atlántico en el siglo XVII. Es decir, esa multitud desposeída durante el siglo XVI forma la mano de obra de la empresa imperial.
Dices que esa primera expropiación de los bienes llevó, ¿no?, o empujó a muchas personas a echarse al mar, que tuvieron que sufrir, de hecho, violencia, ¿no?, en el desarrollo de su trabajo. ¿Fue la norma, fue lo más extendido, que estas personas fueran de alguna forma violentadas y que se utilizase la violencia sobre ellas?
Pues mira, parece que, aunque evidentemente también hay una migración libre, el trabajo forzado fue la norma más que la excepción en todo este proceso. Esto sería lo que eufemísticamente podríamos llamar los costes humanos, entre comillas, de la expansión.
Terrible, ¿eh?, esa expresión, sí, de costes humanos.
Sí, desde luego. Bueno, se ha calculado que 4 de cada 5 migrantes que fueron de Europa a América sufrió algún tipo de coerción, y de estos 3/4 serían africanos esclavizados. Y lo que precisamente quizás al hablar de trabajo forzado nos viene a la mente es la esclavitud. Lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Que, por cierto, como bien decías, está lejos de haber desaparecido, sino de iure de facto en el siglo XXI.
Me ha parecido terrorífico ese dato, de que 4 de cada 5 migrantes que fueron de Europa a América antes del siglo XX pues sufrieron algún tipo de coerción, ¿no? ¿El uso de esclavos estaba extendido más allá de los imperios europeos?
Ciertamente. El uso del trabajo esclavo no es exclusivo de los imperios europeos, estaba ya extendido previamente en varias sociedades africanas y también en los estados islámicos de Oriente Medio y del Océano Índico. Pero esto, claro, no significa que los europeos solamente nos aprovecháramos de un fenómeno que existía ya, sino que desde el siglo XVII los mercaderes de nuestro continente le dan una nueva dimensión a esta trata execrable. Serían las plantaciones de azúcar, en particular, las que provocaron este impulso, ya que en estas plantaciones se necesitaba de una fuerza masiva ocupada en una agotadora, extenuante, incesante actividad, especialmente en época de cosechas. Y la falta de mano de obra indígena, de alguna manera, lleva a los europeos a buscar esa mano de obra en África.
¿Y hay cifras de cuántas personas pudieron ser utilizadas como mercancía, como esclavos? ¿Hay aproximaciones
pues
históricas?
Pues sí que hay, y bastante recientes. Se estima que más de 12 millones de africanos serían llevados como esclavos a América. Casi la mitad de ellos desde los puertos de Angola, portugueses, en aquella época. La mayoría acaban en Brasil, unos 5 millones se ha calculado. Los puertos británicos y franceses reciben menos, pero las cifras siguen siendo, bueno, enormes. La América española absorbe 1,5 millones, muchos de ellos destinados a Cuba ya en el siglo ya XIX. Y, bueno, el apogeo del comercio de esclavos se dio entre 1750 y 1850, más o menos. En los que estos años 67,000 esclavos fueron transportados anualmente a América. Era una carga humana que salía de Congo, de Gabón, de otros lugares, para las Antillas y América. Y se conducía en barcos, en realidad donde los esclavos iban fatalmente alimentados, aherrojados, maltratados.
Bueno, ya lo comentaste también con la expedición de Magallanes, ¿no? Las penurias que tienen que pasar, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Y aquí, pues, parecido.
Peor. Porque, y además su experiencia en el Nuevo Mundo pues estaba marcada por la violencia física y un terror claramente deshumanizador. Bueno, pero sea como fuere, la esclavitud no fue la única forma de trabajo forzado, en el proceso de desposesión de tierras que he descrito antes, hay miles de personas que viajan de Europa con contratos de servidumbre. Es decir, es un préstamo que hace un propietario, un capitalista, para viajar a América. A cambio de trabajo no remunerado durante varios años. Es una servidumbre que ya existía en Europa, pero que cuando se trasplanta a América adquiere características cercanas a la esclavitud. Y un alto porcentaje de la emigración que se hizo fue bajo esta forma de contrato. Y la mayoría de los que viajaban eran evidentemente hombres jóvenes de los estratos más bajos de la sociedad. Y con ellos, otro tipo de trabajo forzado fue aquel al que eran condenados los delincuentes, los criminales. La deportación por crímenes graves fue, por ejemplo, sistemática en Inglaterra y muy numerosa en otros lugares. Uh-huh. Y el trabajo forzado pues era un componente esencial de su sentencia.
Lejos de esa imagen de esclavitud o de sometimiento, también hay que señalar, ¿no?, que muchos de estos trabajadores también participaron de acciones violentas, ¿no?, de motines. Es una parte de la historia que está menos contada.
Pues efectivamente, Aratz, de esto no se suele hablar tanto. No hay que caer en la tentación de simplemente victimizar a estas poblaciones forzadas o esclavizadas. Los plebeyos desposeídos, esos criminales deportados, los siervos bajo contrato o los esclavos africanos desarrollaron formas de cooperación contra gobernantes y propietarios y participan, y esto lo conocemos, conjuntamente en motines, protestas, disturbios o insurrecciones. Y estas conexiones sí que han sido ignoradas o negadas durante mucho tiempo. Es cierto que todavía no se puede hablar de una clase obrera, evidentemente no estamos en una sociedad de clases, pero sí de la emergencia de una cultura que estaría en su raíz, de alguna manera. Bueno, a este respecto, en la Inglaterra de los años 1640, es el contexto de la Guerra Civil y de la Primera República, hay un florecimiento de movimientos radicales que claramente preceden a la cultura obrera, sea socialista o anarquista. Por ejemplo, los llamados niveladores o igualadores, o los llamados cavadores, estos últimos dirigidos por un pañero de Londres que recibe una revelación divina en la que se le transmite la necesidad de colectivizar la tierra. Bueno, de la represión de estos movimientos nace una diáspora radical que se extiende de Europa a América, donde se fusiona con las experiencias de otros desposeídos, o sea, pícaros, colonos pobres, negros, irlandeses, etcétera, etcétera.
Y hay más movimientos radicales que surgen en estos contextos. Estábamos hablando del mar y se me ocurre, por ejemplo, los piratas. ¿Hay más movimientos de este tipo?
Efectivamente, es una tradición que también bebe, al menos en parte, de la revolución radical inglesa. Es, en realidad, una tradición marítima radical. Claro, la piratería, al contrario de lo que la industria del entretenimiento, en particular el cine,
nos ha vendido, ¿no?
Efectivamente.
No me parece nada.
Esa imagen de los piratas del Caribe, etcétera, nos ha transmitido. Al contrario, es una forma de organización social alternativa al orden imperial. Al principio se ejercía por los comerciantes más acomodados o los funcionarios imperiales, pero fue evolucionando hacia los niveles más ínfimos de la sociedad. Y su origen estaría en la resistencia de los marineros y su lucha por el salario y contra el reclutamiento forzoso. Estas luchas, estas protestas crean una tradición propia, un sentido de la justicia, una hostilidad contra los propietarios de los barcos, etc. El ideario del pirata corresponde, en parte al menos, a una utopía campesina, que es la utopía del país de Cucaña. Es la utopía donde el trabajo ha sido abolido, las diferencias sociales ya no existen y la propiedad se ha redistribuido. Bueno, en otras palabras, el barco pirata del siglo XVIII, el más típicamente conocido, es un mundo al revés, en realidad. Es democrático en una época no democrática y una organización igualitaria en un contexto jerárquico.
Nada parecido a la realidad del momento, ¿no? Por eso dices que el barco es casi lo contrario, ¿no?
Efectivamente.
A lo que se está viviendo, el mundo al revés. Y mientras ocurre todo esto, gracias a esta mano de obra, Andoni, la economía europea va creciendo.
Bueno, parecería coherente, efectivamente, pensar que hay un aumento de la riqueza y una mejora del bienestar en Europa. Los datos macroeconómicos apuntan, efectivamente, a un crecimiento notable de estas economías europeas, lo que se asocia a la importación de bienes de fuera de Europa que estimulan las manufacturas y el consumo. Claro, pero este dato macroeconómico en realidad se basa en la renta per cápita de una minoría, de lo que actualmente llamaríamos pues las clases medias o altas, y no de la generalidad de la población.
¿Y con ello se crean más desigualdades?
Pues efectivamente. Estaríamos en el origen de una problemática que está suscitando mucho interés ahora. Es el de la desigualdad, ¿no? Que está siempre en las famosas agendas de los poderes globales, de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030, etcétera. Bueno, no sé con cuánto éxito, porque parece que esto se va agravando y que, según datos bastante fiables, un porcentaje ínfimo de la población posee hoy en día más que el resto de los seres humanos juntos. Bueno, esto dejado aparte, según algunas investigaciones más o menos recientes, el mundo desigual de los siglos XIX y XX no se crea, como pensábamos, a raíz de la revolución industrial, ni se hereda de la Edad Media. Paradójicamente, Europa era menos desigual en el siglo XVI... cuando se inicia su expansión, que a mediados del siglo XVIII. Por varias razones, pero parece que en todo este periodo los precios de los bienes más básicos, es decir, alimentos, rentas de alquiler, jabones, candelas, etcétera, que consumía la mayoría, suben mucho más que aquellos que solamente los ricos consumían, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos en cuenta que en general la tierra y las casas son propiedad de los ricos, resulta que, en primer lugar, el modo de vida de los más pudientes sale más barato, relativamente, y que el de los más desfavorecidos, de los más pobres, sale relativamente más caro. En el siglo XVI y hasta mediados del XVII hay un primer empujón de la desigualdad. Hay un gran aumento de precios, especialmente de los cereales, que no se ve seguido por un aumento de los salarios. También es un siglo que, desde el punto de vista macroeconómico, es claramente de crecimiento, pero también lo es de una aceleración de la desigualdad. Como decía Fernand Braudel, los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
Bueno, eso lo hemos visto también en el siglo XXI.
Nos es quedar muy contemporáneo.
Sí, sí, muy contemporáneo. Lo cierto es también que en el siglo XVIII esa brecha se agranda más. Nos van a quedar un minuto y medio, pero quería que también nos mirásemos un poco en el ombligo, Andoni, y viendo la realidad de Euskadi, ¿también se ven esas diferencias?
Bueno, aquí, y esto lo sabrá más de un oyente, solamente puede hablarse de una desigualdad con matices, en la medida en que se da una excepción a la norma general. Aquí siempre estamos un poco con excepciones, siempre somos especiales. Bueno. Entonces, bueno, lo cierto, fuera bromas, es que hasta el siglo XIX amplias zonas de nuestro pequeño país viven en una especie de cuadratura del círculo por la generalización de la nobleza, es decir, que todos eran nobles y que hacía a todos los habitantes jurídicamente iguales. Esto se da en Vizcaya, en Guipúzcoa, en los valles del norte de Navarra y aquí en Álava, en Aramayona y en Ayala. Es decir, la parte atlántica del país, dominada por el caserío, la industria del hierro, el comercio y el euskera, ve la generalización de la nobleza en un proceso que comienza, bueno, a mediados del siglo XV y termina en el XVII. En principio, por lo tanto, no hay desigualdad jurídica de ningún tipo. Pero, cuidado, bajo cubierta de este igualitarismo se introducen también elementos de distinción y de desigualdad que permiten a los grupos más acomodados conservar la riqueza y el poder durante largo tiempo.
Andoni, tenemos que dejarlo aquí.
Bueno,
pues... Antonio Ortola, profesor de Historia Moderna. Gracias, nos comen las señales horarias.
Muchas gracias.
Es que recasco esta clase.
Agur.